Uno de los cabecillas invitados al evento del presidente Petro en Medellín es Freiner Ramírez, alias Carlos Pesebre, que es vocero de las estructuras armadas de Medellín y del Valle de Aburrá. Fue capturado el 19 de marzo del 2013, condenado a una pena de 36 años por el delito de homicidio agravado cuando se desempeñaba como cabecilla de los llamados Los Robledo. Señor, no sé cómo le dice uno, Ramírez. No le voy a decir Pesebre.
Buenos días.
Señor Ramírez, ¿cómo le va?
Buenos días, Vanessa, ¿cómo está?
Bien, me parece importante tenerlo en esta conversación porque yo quisiera saber en condición de qué usted y sus compañeros condenados fueron invitados por el presidente Petro el sábado en Medellín.
Bueno, sí, buenos días a toda la mesa, a los oyentes. Mira, primero, yo no soy cabecilla de ninguna banda. Yo soy vocero de una estructura delincuencial del Valle de Aburrá, que estamos en unos diálogos y acercamientos con el gobierno nacional, designados con una resolución presidencial para tal fin. Y precisamente el evento que hicieron el sábado, que era de la paz urbana, que es un tema que hemos venido hablando aquí en la mesa de diálogo, en el espacio dialógico, de caracterizar estas violencias urbanas para poder tener un marco que las atienda. Entonces el evento era de paz urbana, y por eso nos invitaron allá. Había víctimas, había la sociedad civil, estaban las mesas de paz que apoyan todo este proceso en el Valle de Aburrá, y obviamente nosotros como representantes de las estructuras que están en conversación con el gobierno hicimos parte de este evento.
Explíqueme, señor Ramírez, esa mesa de diálogo, de conversación con el gobierno, ¿en dónde se está llevando a cabo? ¿Cuántas veces se han reunido? Es decir, ¿cómo funciona? ¿Qué es?
En la cárcel de Itagüí, La Paz. Nosotros instalamos la mesa hace 2 años, en junio, y desde eso hemos venido en un trabajo constante, 2 veces al mes, con una delegación del gobierno también designada bajo resolución, donde abordamos todos los fenómenos y factores que inducen a los jóvenes a la criminalidad, hacer un diagnóstico. Lo primero que hemos hecho es hacer un diagnóstico, porque es que, igual como usted y la mayoría del país, el gobierno no entendía cuál era la dinámica de las estructuras criminales de esta ciudad. Como ustedes saben, las estructuras se fundaron en los tiempos de Pablo Escobar y vivieron varias guerras en las comunas con las milicias paramilitares Pablo Escobar. Entonces, básicamente en estos 2 años ha sido es como caracterizar este tipo de violencias y empezar a hacer el diagnóstico de por qué los jóvenes que no tienen, por el abandono del Estado, sin oportunidades, terminan en las estructuras como una opción de vida. Básicamente ha sido la creación de la agenda, con todos los limitantes que tenemos, estar hablando, dialogando desde una cárcel, porque el contacto con la sociedad civil ha sido mínimo, con las víctimas ha sido mínimo, y fuera de eso le sumamos los enemigos de este proceso que creen que es que hay algún trato debajo la mesa o algo ilegal o algún compromiso, y no es así. Aprovecho este espacio. Sí.
¿Esos encuentros de cada 2 meses son en dónde? ¿Son digitales?
Son 2 encuentros al mes, aquí presencial con la delegación del gobierno, donde está el doctor Jorge Mejía, el general Salgado, los designados del gobierno, y tienen unos protocolos de funcionamiento. Incluso se nos ha llevado un tiempo creando la metodología de este proceso para hacer las cosas bien, porque es que esto es un tema de una violencia de casi 4 décadas que no se puede resolver en 6 meses ni con una entrega de armas. Esto es más profundo, esto requiere una transformación incluso social para poder atender ese fenómeno.
Pero mire, en el caso suyo, que está condenado a 36 años por un delito de homicidio agravado, ¿qué aporta o cuál es su participación en esa mesa? Cuando usted habla de los jóvenes y de un trabajo de paz urbano con jóvenes, ¿cuál es su aporte en el caso suyo particular?
Bueno, el primer aporte que hicimos todos los voceros fue procurar a que las estructuras de Medellín no tuvieran más confrontación. Como hemos visto aquí, se han visto peleas entre las estructuras que han dejado miles de muertos durante estos años. Entonces, el primer compromiso que hemos cumplido a la cabalidad, pues, que no hubiera problemas entre las estructuras. Partiendo de ahí, ha sido como un intermediario entre el gobierno y las estructuras para empezar a concientizar el tema de no utilización de menores, de temas como ese del fentanilo, que hemos trabajado muy duro para que en la ciudad no se vea esa dinámica, temas de las fronteras invisibles que se han visto en el beneficio de que los muchachos van a los colegios, ha subido la tasa de asistencia educativa. Hemos trabajado cosas que no hemos hecho mucha bulla, pero que estadísticamente se han visto, como los mismos homicidios, que en 40 años no se veían unos índices de homicidio como los que se vieron en la ciudad el año pasado.
Señor Ramírez, ustedes han dicho ya nosotros no somos cabecillas, incluso instauraron una tutela en su momento para que no los llamaran capos y demás, pero al mismo tiempo ustedes dicen nosotros tenemos un poder, una ascendencia sobre las estructuras criminales en la ciudad, sobre cerca de 12.000 jóvenes. ¿Cómo entender un poco esa contradicción, si se quiere, en ya no tenemos un mando aquí, pero podemos incidir de alguna manera en la vida criminal en la ciudad?
Es que lastimosamente desde los tiempos de Pablo, como te digo, aquí se creó una cultura ilegal, y el día a día en los barrios se trata de eso, en los barrios no hay oportunidades. Entonces nosotros, por lo menos particularmente, yo vi este camino defendiendo mi familia, mi barrio, me metí en esto, y fui adquiriendo un poder y una credibilidad que obviamente es muy negativo, y por eso terminé en la cárcel. Entonces hoy no somos jefes de nada. ¿Qué pasa? Dentro de este mundo se adquiere cierto respeto cuando usted ha sobrevivido a 4 o 5 guerras, cuando usted no ha sapiado a nadie. Entonces, obviamente, tiene una reputación de seriedad, y esa es la reputación en la que sabemos que los muchachos afuera confían.
Pero ustedes, en su caso particular, ¿usted sigue mandando desde la cárcel, ejerciendo algún poder desde la cárcel?
No, hombre, a mandar uno de aquí. Sí, es que a nosotros desde que nos metieron, no, es que aquí tenemos unos facilitadores que son abogados, y con ellos ha sido todo en el sistema de comunicación. Entonces ellos hacen el puente entre líderes de estructuras y nosotros, y se van planteando los programas o los proyectos que se tienen. Aquí hay muchísimas cosas para mostrar que se han hablado en la mesa con el gobierno, la sustitución de economías ilegales, todo eso, y la mayoría de los muchachos, por no decir que todos, están de acuerdo con estos diálogos. Por eso muestran que los están apoyando, por eso se siguen a cesar extorsiones, a dejar de confrontaciones, todo ese tipo de cosas que se han visto en las estadísticas.
Por eso, pero retomo la pregunta de Pascual, porque entonces no entiendo. Si no mandan desde la cárcel, si no son cabecillas, si ya no tienen influencia, sino que la tuvieron por haber sobrevivido, como usted me dice, a tantas guerras, y por haber sido pues importantes, digamos, dentro de esos grupos delincuenciales, ¿por qué están sentados en una mesa de paz, y por qué creen que pueden influir sobre los jóvenes si ya no mandan?
Pues precisamente porque en los acercamientos se buscó como voceros a gente que tuviera dentro de las estructuras aceptación. Y hombre, pues si uno estuvo 20 años o más en eso y creó ciertos grupos que por eso están en la cárcel y estoy pagando unos conciertos para delinquir y otros falsos positivos, entonces obviamente que tiene credibilidad en eso, de eso se trata. Entonces no ha sido fácil, esto es muy difícil, porque como te digo, hay mucha gente que no entiende esto y que tampoco quiere que esto salga adelante. Entonces se dedican a crear un mal ambiente que lo que hace es perjudicar a las buenas intenciones. Nosotros aquí no somos ni narcos ni nada de esas cosas que pintan, que están tratando de entregar unas armas para irse a vivir tranquilos. No, eso no es así. Nosotros somos del barrio, nosotros somos toda la comunidad, crecimos al lado de ella, la mayoría de gente nos aprecia, y por eso es que este fin de semana fue tanta gente a acompañar ese evento, porque la gente que conoce la dinámica de la ciudad sabe cómo es la vida en los barrios. Los barrios populares de Medellín son más seguros que los barrios de estrato 4. Por allá no roban a la gente ni nada. ¿Por qué? Porque hay un control territorial de las estructuras que a lo largo de los años y de las dinámicas de violencia se ha ido asentando. Y precisamente eso es lo que nosotros queremos ayudar a cambiar, que aprovechen nuestra experiencia para que le salvemos la vida un poco de muchachos y no tengan que seguir el mismo camino que nosotros seguimos. Eso es básicamente nuestra ideología.
Señor Ramírez, ante esta oleada de críticas durante el fin de semana por la presencia y por haber estado ustedes en este evento con el presidente Gustavo Petro, ¿se equivocaron de alguna manera en haberle aceptado esa invitación al presidente?
Se fue la señal.
Señor Ramírez, ¿nos escucha?
Ahí sí, te escucho.
La pregunta es la siguiente: ante esta oleada de críticas del fin de semana por la presencia de ustedes en el evento con el presidente Gustavo Petro, ¿de alguna manera ustedes se equivocaron en haberle aceptado esa invitación al presidente?
No, es que nosotros no tenemos nada que esconder, Vanessa. Mira, están poniendo el grito en el cielo porque estuvimos en la Alpujarra en un evento público, pero es que nosotros llevamos como 15 años tratando de hacer esto con todos los gobiernos, con Santos, con alcaldes, hasta con el mismo doctor Federico Gutiérrez. Tuvimos acercamientos antes de ser, de tener su primera alcaldía. Incluso todos esos escándalos que han salido de, sobre que hablábamos, de que no hablamos, sí, pero es que nosotros nunca hemos invitado a ningún gobernante a hacer pactos ilegales. Ni tampoco somos ni derecha ni izquierda. Y pactos con el doctor Petro, que agradecemos que nos dio esta oportunidad. O sea, porque nosotros nos duele que tengan la mesa de paz en un debate político. Nosotros lo que nos interesa es que haya paz en los barrios, que haya tranquilidad, que los jóvenes salven su vida. Entonces nos meten en, ponen un problema, lanzamos un proyecto donde queremos coger 2,000 niños en las comunas, nosotros ayudar a identificar esos niños que están en riesgo y que los salven de esa vida. Y en vez de darle despliegue una cosa tan importante como esta, se pone una pelea porque estamos allá parados. Si nosotros ya hemos estado en la alcaldía 1,000 veces, durante varias alcaldías, ¿por qué le ponen tanto morbo a las cosas?
Aquí una de las preguntas es, ¿qué es lo que se negocia? Porque ustedes hablan de 12,000 jóvenes que están en la vida criminal en Medellín y uno no entiende qué se les puede ofrecer realmente. Ustedes han dicho en otras entrevistas que esos jóvenes se ganan 5 millones de pesos al mes, se pueden ganar más y que es difícil convencerlos de que dejen la vida ilegal para ganarse un salario mínimo. ¿Qué es lo que se negocia aquí realmente y qué posibilidades hay de verdad, como usted dice, después de una historia criminal tan grande en las ciudades de los tiempos de Pablo Escobar, de que esto cambie de alguna manera, de que esa cultura pueda cambiar?
Es que aquí ya se han visto experiencias positivas. Cuando el bloque Cacique Nutibara se desmovilizó en el 2003, algo así, hubo un apoyo del gobierno nacional y del gobierno local. Y yo viví esa experiencia. Yo vi que muchos muchachos cambiaron de vida. E incluso muchos de ellos hoy en día tienen restaurantes, están trabajando en emisoras. Bueno, tuvieron una oportunidad y la cambiaron. Creo que de la gente que yo conocí, el 70% se alejó del delito. Nosotros que crecimos en el barrio sabemos, es que la mayoría de muchachos no están en esto porque quieren, sino porque no hay nada más que hacer. En este momento hay una pobreza extrema en las comunidades que ni el DANE ni planeación tienen los registros. Vemos niños de 8 años, de 13 años viviendo con una viejita, con la abuelita, sin con qué comer. ¿Qué les espera a esos muchachos? Entonces nosotros nos vamos a poner aquí a alegar quién es bueno y quién es malo en vez de hacer algo por ellos. Esa es nuestra ideología. Entonces invitamos al doctor Federico, hombre, a la alcaldía, se necesitan esto, se necesitan toda la alcaldía del Valle de Aburrá, cada uno está haciendo un plan de paz, ¿por qué no lo hacemos juntos? Pues, ¿por qué no aprovechan que tenemos buena voluntad? Nosotros no, aquí no llevamos ninguna intención debajo de la mesa, nosotros lo que queremos es trabajar por la ciudad. ¿Hicimos daño? Sí, lo hicimos, y aquí estamos tratando de repararlo. Eso es lo que está pasando.
Ahora, digamos, ante la presencia de ustedes, el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador y un montón de gente se ha dicho que se siente amenazada. ¿Ustedes consideran que la presencia de ustedes ayer sábado fue una amenaza también para ellos?
No sé, yo estuve hablando con Margarita, la que encabeza las Madres Buscadoras, y yo no la vi, no es que se sintiera amenazada, yo hablé muy
ella. Margarita no sé, el alcalde esta mañana nos lo dijo aquí en entrevista a nosotros a Caracol.
No, pero es que el alcalde cuántas veces se ha sentido amenazado, el cada que, pues no sé, a mí no me gustan esas controversias, lo que pasa es que ese es el discurso de él. Ellos cogieron una política, una forma de hacer política revanchista, punitiva, que no le ha dado resultado. Pues si él ya tuvo, si ustedes miran el primer mandato de la ciudad tuvo un pico de violencia muy grande. Ahora recibe la ciudad en paz y ya este año los picos de violencia están subiendo. O sea, yo le invitaría a que él revisara qué asesores son los que tiene, o qué están haciendo, o qué pasa con las recompensas, o qué pasa con toda esta política. Pues ellos son los expertos, pero uno ve que sí hay muchas fallas. Entonces, nosotros no estamos amenazando al alcalde nunca, no hemos tenido mente mala para eso, no, para nosotros el objetivo es otro, el objetivo es tratar de ayudar en esto. Si él se siente amenazado, pues aquí se lo digo de frente, no tiene por qué sentirse amenazado. Aquí no vinimos a hablar de cosas malas, aquí solo hablamos de cosas buenas.
Señor Ramírez, ¿ustedes tienen influencia electoral?
Vanessa, eso es indiscutible, el que conoce la ciudad sabe un secreto a voces que hemos tenido que ver, o bueno, las estructuras han tenido que ver en eso, pero no es que cojan la gente a punta de pistola que vote, no, esto no es una zona rural, esto es la ciudad. Aquí los barrios, la mitad del barrio es familia de los jóvenes de las estructuras, y cuando hay un alcalde que propone algo bueno, un presidente o un candidato a presidencia que propone algo bueno, pues la gente apoya, porque de todas maneras nos toca estar pendientes de las políticas públicas, porque al final eso es lo que se refleja en las comunidades.
Yo le agradezco mucho esta entrevista, me parece muy importante para entender cuál es el rol, según ustedes, que tienen en todo esto y el argumento del presidente para haberlos invitado el sábado en esa decisión que ha sido tan polémica. Usted está en la cárcel ahora, ¿verdad?
Sí, vamos a iniciar una rueda de prensa ya mismo.
Bueno, pues le agradezco mucho, señor Ramírez. Gracias por estar en Caracol Radio.
Muchas gracias por el espacio, que esté muy bien.
Que esté muy bien. Es Freiner Ramírez, alias Carlos Pesebre.